autores como William Shakespeare y Cervantes. Uh-huh. Cervantes falleció el día 22, pero fue sepultado el día 23 de 1616, ambos escritores. Uh-huh. Bueno, son íconos de la literatura universal. También hoy se conmemora el Día del Idioma, teniendo en cuenta a Miguel de Cervantes. Uh-huh.
Para ustedes, les digo, es más particular todavía por esta cuestión de tener que llevar adelante los destinos de una institución a la que nosotros queremos tanto, ¿no? Les cuento que en años anteriores, cuando llevábamos adelante un ciclo en la radio que se llamó Contando Historias, Hacemos Historia, 120 personas referentes de la comunidad que han venido aportando con su vida para que hoy Santa Rosa sea lo que es, contaron historias realmente apasionantes. Y de la biblioteca tenemos un montón de cosas guardadas en nuestros archivos que nos han permitido querer mucho más a la institución, ¿no? Desde aquella charla, les cuento esto porque me lo contó ella aquí en la radio, a quien recordamos con mucho cariño, la doctora Boneto, se reunieron en un bar que había sobre calle Libertad, en la primera cuadra, como si se reunieran a tomar un café para charlar, y ahí empezó la idea de una institución que anduvo por diferentes lugares, llevándose los libros de un lado para el otro, pasando incluso por donde antes estaba la radio, en la calle El Nogal, uh-huh, en la casa de los Lema. También ahí en algún momento sirvió como cobijo para la querida biblioteca y para, bueno, después llegar a la construcción del edificio propio y todas las cosas que son hermosas conocer, porque eso es lo que nos permite querer más a nuestras instituciones.
Sí, bueno, es una institución histórica que data de 1959 y por el entusiasmo de un grupo de vecinos que avizoraron el desarrollo que iba a tener esta comunidad y con sus ideales de promover la lectura, el libro y que llegue a todos, qué mejor que una biblioteca popular donde a través de asociarse y con una cuota sumamente accesible como es en estos tiempos, podés acceder a un montón de libros de distintos géneros y facilitar también el estudio, facilitar los espacios para brindar talleres, y también, como muchas personas lo están haciendo ahora, que usan los espacios de la biblioteca para hacer sus trabajos, esto que quedó como residuo o práctica de la pandemia, uh-huh, del trabajo en casa. Bueno, esto se continúa y las personas buscan un lugar tranquilo donde poder hacer su trabajo, sus reuniones. Profesoras que dan clases, profesoras de la Universidad de Río Cuarto, que vienen y ya se ubican y, bueno, tienen un lugar tranquilo donde poder desarrollar sus clases.
Bien, Luján, hay un tema que no se me debe pasar por alto. ¿Cuál es el valor de la cuota mensual y si se puede pagar anual?
Sí, el valor de la cuota mensual es 650 pesos. Uh-huh. Lo hemos aumentado ahora en abril, porque hasta marzo fue de 500. Y hemos decidido, debido a la coyuntura que estamos atravesando, cada 3 meses hacer un pequeño ajuste.
Bien.
Siempre va a quedar una cuota accesible.
Bien.
Se asocia una persona de la familia y accede todo el grupo familiar. La cuota se puede, hasta el 30 de abril, se puede pagar todo el año, se bonifica un mes y quedaría en 5.500 pesos.
Bien, ¿no? Sin ánimos, porque ahora parece que, bueno, nos hemos acostumbrado a ser tan susceptibles que cuando hacemos, aplaudimos algo que tiene que ver con un momento particular de la historia, todo el mundo nos tilda o nos cataloga como si fuésemos de un partido o de otro. Porque bueno, nosotros somos comunicadores sociales,
sí,
estamos en otra, y lo que quiero preguntarles es concretamente, porque a mí me había puesto muy contento esta especie de convenio que se había firmado en años anteriores, mediante el cual desde el Gobierno de la Nación había un importante aporte hacia la biblioteca que le permitía, entre otras cosas, contar con los últimos libros, que era muy importante para los habitantes de la localidad poder llegar a una biblioteca en donde tenían todo lo último para poder acceder. En los últimos tiempos nos había llegado la versión de que esto estaba frenado, está en un proceso de stand-by, como muchas cosas que este gobierno está estudiando, elaborando, para ver cómo continuarlo. ¿Seguimos en ese proceso todavía de espera?
Bueno, vos sabés, Mario, que las bibliotecas populares datan del siglo XIX en nuestro país. O sea que son instituciones con una amplia trayectoria que han atravesado todas las dificultades sociales y económicas de nuestro país, ¿verdad? Y las han sorteado y se han mantenido. Te doy un ejemplo de la biblioteca popular más antigua, que es la Biblioteca Franklin, que está vigente y en San Juan. A raíz de que esa biblioteca se organiza como biblioteca popular, años más tarde, Domingo Faustino Sarmiento crea la Comisión Nacional de Protectoras de Bibliotecas. Después fue cambiando el nombre. Con una visión de que se multipliquen las bibliotecas populares en todo el ámbito nacional. Porque una biblioteca popular en una ciudad es como un faro. Es un lugar en el cual, debido a un código de éticas que tienen todas las bibliotecas de nuestro país y del mundo, es un código que se elaboró en la IFLA, que depende de las Naciones Unidas, para homogeneizar esta cuestión que, como vos mencionás, que se te tildan de un partido o de otro partido. Ese código de ética dice que las bibliotecas populares, de cualquier índole, escolares y demás, no hay ahí acepción de personas, por lo cuanto no hay distinción de religiones, de razas, tampoco, y se mantendrán en una postura neutral en cuanto a los partidos políticos, ¿verdad? Sin posicionamientos políticos. Por supuesto que crear una biblioteca popular y sostenerla con el apoyo de toda la comunidad, como es el caso de la que estamos hablando, que es la que me toca en este momento representar, es una cuestión política, es política, es una decisión política, sostenerla y seguirla y tener abierto todos los días, porque no tenemos que tener miedo a la palabra política. Política no es partidaria, ¿verdad? Pero sí es una decisión política, porque la política está presente en cada acto de nuestras vidas. Es la que nos va definiendo el camino. Y las bibliotecas, en este momento, si bien hubo una reconsideración con respecto a los fondos que se recibían de Nación, estamos en un momento, como dijiste, de stand-by, a cargo de la CONAVIP, han destinado a un bibliotecario de amplia trayectoria en nuestro país. Y aparte, los fondos que se reciben las bibliotecas populares provienen de un impuesto, que es el impuesto a los grandes juegos de azar. Esta ley fue promulgada en la época del doctor Raúl Alfonsín. Entonces, desde ahí, esa es la fuente. Ese impuesto que se recauda cuando ganan un gran premio, va a ser un fondo.
¿En este momento ese fondo no está siendo recibido por
sí,
la biblioteca?
Sí, estamos en una parte en que se ha recibido un fondo para acudir a la Feria Internacional del Libro.
Bien.
Si bien quedaron muchísimas bibliotecas por fuera de recibir ese subsidio, que es algo que nunca había pasado, que nos llama poderosamente la atención, y no pensamos más que si ha sido como un recorte presupuestario, porque son 1.500 bibliotecas. Y bueno, a último momento,
entre ellas la nuestra,
que quedó por fuera. con las 700 y pico bibliotecas más que quedaron por fuera. Es un recorte importantísimo, de 1.500, vos tenés la mitad, ¡buah!
Con sin una explicación de los motivos por los cuales
cuando salieron las explicaciones a las distintas bibliotecas de otras provincias, es que les faltaba un comprobante de AFIP o de aquí, de allá. Cosas que hubo recursos de amparo, hubo muchas movilizaciones por parte de otras bibliotecas que les argumentaban estos detalles que nunca pueden ser certeros, porque ahora se usa una plataforma que se llama Trámite a Distancia, que es del Gobierno Nacional, y uno cada vez que hace un trámite tiene que adjuntar las actas, la IPJ, toda la documentación. Entonces, bueno, resulta meramente raro.
Sí,
lo raro. Es raro. Lo que pasó ahora es raro.
Lo llamativo es que anteriormente, cuando alguna biblioteca no había presentado sus papeles en regla, se le avisaba, se le comunicaba, falta tal cosa, agreguen esto, saquen aquello.
Pónganse al día
para que todo siga normal. En esta oportunidad, más allá de que habrá casos en los cuales no se justifica, más allá de eso, en esta oportunidad no se hizo esa excepción.
Bien.
Directamente se dejaron afuera la mitad de las bibliotecas populares de la Nación de la posibilidad de concurrir a la Feria del Libro a comprar libros.
Y en este caso, ¿cómo se va a manejar la Biblioteca Popular?
Bueno,
porque tengo entendido que van a buscar la forma de estar
Sí. Nosotros estamos, la verdad que en una sintonía de mirar hacia adelante, de ir por más. Yo creo que en estos momentos cuando uno tiene que, utilizar todas las herramientas que tenemos como gente que ya tiene una experiencia de vida y que llevamos un bagaje, entonces vamos a ir por más, porque nosotros estuvimos trabajando, mis compañeros estuvieron trabajando todo el verano en la calle, en los saberes ancestrales, estuvimos en las Delicias de Pascua, que también en ese sentido queremos agradecer a la Dirección de Cultura por habernos convocado y tener esa actitud positiva en cuanto a la cultura, porque no solamente convocaron a la biblioteca, sino que convocaron además representantes de la cultura. Y eso es un trabajo que a nosotros nos estaba faltando con la gestión anterior. Bueno, eso es un paso adelante. Nosotros tenemos una cantidad de cuotas, de socios que aportan su cuota, y también tenemos hemos implementado una tiendita del libro leído o llámese usado, y con eso cuando nosotros vamos actualizando nuestros fondos bibliográficos, o que los tenemos repetidos, o que traen y nos donan y ya esos libros los tenemos, entonces, en la biblioteca se puede acceder a comprar muy buen material de lectura por mucho menos de la mitad de precio, muchísimo menos, accesible.
Y con estas pequeñas actividades, pequeñas grandes actividades, se pudo ir armando un fondo como para poder viajar.
Sí, decidimos ayer, hablando con la tesorera, que es la señora Norma Ruiz, conocida por Betty, entre las dos charlábamos de esto y me dice, sí, vamos a invertir lo que tenemos. Bien. y nada, a seguir adelante.
Porque sí, sabemos todavía que no hemos definido si es que algún miembro va a ir a la Feria del Libro, porque el tema de la Feria del Libro es no el viaje, digamos, sino la posibilidad de comprar allí. Exacto. Al 50% como biblioteca. Esas posibilidades probablemente no estén. Entonces, tenemos que ver cómo lo hacemos.
Es decir, si vamos a la feria. ¿Estarían por no estar dentro de las bibliotecas autorizadas o no estarían por falta de dinero?
No. Nosotros ahora estamos continuamente en gestión. Estamos gestión en este momento con el programa Libro por Ciento, que es llamar a la CONAVIP, que no resulta fácil, como antes. Las comunicaciones cambiaron. Bueno, es todo raro, pero a veces intentando, o tratando en horarios diferentes, hemos logrado. Y teníamos que recibir una respuesta si podíamos ir como adherentes, que es lo que muchas bibliotecas del interior del país van a hacer. Van a ir como adherentes con fondos propios para no perder esta oportunidad. Si bien algunas editoriales se han anticipado y nos han enviado correos dándonos la posibilidad de hacer una compra virtual, que también la vamos a aprovechar, estar en la feria es otra cosa, porque vos tenés un montón de editoriales y tenés como decidir y ver muchísimo material que por ahí virtualmente no lo ves.
Bien, el tema de la biblioteca, el libro y la docencia, todo se mezcla en un día muy particular. Así sí, que quería consultarles sí. a ustedes sobre su experiencia con relación a la docencia puntualmente, a lo que sienten en un día como el de hoy y a lo que tienen ganas de manifestar, bueno, desde muy tempranito, por supuesto, y esto nos pone contentos. Muchos habitantes de Santa Rosa de Calamuchita se están poniendo en contacto con la radio para manifestar su apoyo a lo que va a ser la movilización, movilización que ya en Córdoba comenzó hace media hora, que están ya movilizándose en Ciudad Universitaria rumbo a la zona de Patio Olmos.
Sí, los en ambos casos tenemos bastante relación con la docencia. En mi caso particular he sido docente y aparte de haber sido docente tuve la fortuna de poder concurrir a la universidad pública de la cual me recibí, de la cual soy un profesional. Y lo pude hacer porque era pública y gratuita, porque en ningún momento mis padres podrían haber tenido la posibilidad de mandarme a la universidad, en ningún momento. Pero el hecho de que hubiese sido pública y con el esfuerzo mío y con el esfuerzo de mis padres, pude recibirme y puedo ser un profesional de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces uno siente una cuestión muy dolorosa cuando se ve desde las altas esferas de gobierno un desprecio por todo lo que sea la educación pública. Duele mucho.
¿La biblioteca sí. ha tomado posición con relación sí. a este tema? ¿Se va a sumar sí. a la marcha de hoy?
Bueno, ya tenemos unas compañeras que están en la marcha, que ya han viajado hoy uh-huh. temprano. Nosotros apoyamos la educación pública porque
somos.
¿Y van
a participar en la de la tarde también acá en el Remanso?
Sí, seguramente que sí. Como biblioteca popular, imagínate que nosotros somos producto de la educación pública, tal cual lo dijo mi compañero. Somos personas ya jubiladas y que pudimos acceder a ese nivel de estudio porque era pública. Porque nuestros padres eran de clase trabajadora. Así que con eso te digo todo. Mi mamá, obrera del pescado, de la fábrica de pescado. Y mi papá, un trabajador. Entonces uno no tiene que olvidar de dónde proviene y luchar por los ideales. Porque nosotros provenimos de una clase trabajadora. Que el sueño de ellos era ver a sus hijos lograr entrar en la universidad y recibir ese título, ¿verdad? Y eso es lo más grande, la felicidad más grande para una familia, que uno de los miembros pueda llegar a titularse.
Yo recuerdo, una de las cosas que más recuerdo de mi padre es que cuando yo estaba en la universidad, estaba cursando, me faltaba muy poco para terminar, él me dijo un día: mira, hijo, yo no te voy a dejar absolutamente nada. Lo único que te puedo dejar es el estudio, así que esfórzate y terminala. Claro. Y fue real, es decir.
Y como tu caso, ¿cuántos millones de casos en la Argentina, no?
Y perdón.
Quiero, sí.
La universidad, aparte de titular, los grandes cambios vienen de la universidad, la investigación, en todas las áreas, en las ciencias sociales,
las
en
tan las reconocidas internacionalmente,
internacionalmente
como las mejores universidades del mundo. Hemos tenido cinco premios Nobel.
Sí. La universidad genera muchos cambios, porque son generaciones que van renovando. La generación que viene ahora va a ir por más de lo que dejó la anterior, y eso al país le hace mucho bien. Es un crecimiento, ¿verdad?
Bien. Celebramos que en estas pequeñas cuestiones, algunas muy grandes y de difícil situación, haya personas como los dueños de Oro Negro, que tengan esas simples cuestiones de ponerse a pensar dos minutitos y decir, ¿cómo puedo hacer? Bajo mi rentabilidad, pero le permito a mi cliente que está pasando por un difícil momento económico pagar un 20% menos por lo que consuma, siempre y cuando pase antes por la biblioteca y se haga socio de la institución. Esto es una maravilla.
Sí, es una maravilla que viene del corazón de un comerciante, como decís vos, ¿verdad? En estos momentos. Y la propuesta nos vino de él, de Rodrigo, de su esposa, y la recibimos con los brazos abiertos, por supuesto. Esto no quita que otros comerciantes puedan adherir a la propuesta, que se hace en muchos lugares, al ser socio de un club o de una institución como es la biblioteca, se te hace un descuento. Y es un beneficio para el club, para la biblioteca mucho más, y aparte la predisposición de ellos, el lugar, tenemos ahí una pequeña biblioteca, ¿no?, con libros a disposición del cliente.
Claro, y para nosotros como clientes, qué satisfacción más grande que esa, disfrutar de un buen café en un hermoso lugar y ayudar a una de las instituciones.
Claro, y la posibilidad de leer un libro ahí, porque hemos llevado una cantidad de libros que están ahí disponibles para que la gente que va y toma el café pueda leer el libro ahí, no lo termina hoy, vuelve mañana, vuelve pasado. O sea, el gesto de Rodrigo y su esposa ha sido grandioso.
Les agradezco mucho que hayan venido, conversamos fuera de micrófono y acordamos una situación que tiene que volver a la normalidad. Nosotros siempre dijimos, bueno, si este quieren que sea el cauce del río, bueno, lamentablemente hay un gran porcentaje de sentimientos de parte de lo que formamos parte de la radio, de que no es el cauce que nos gusta, por lo tanto optamos por caminar contra la corriente y vamos a organizar el micro de la Biblioteca Popular Almafuerte en nuestra radio también, que si todo sale bien, lo vamos a acordar en las próximas horas, ya la próxima semana formará parte de la programación de nuestra radio. Les agradezco muchísimo, feliz Día del Libro.
Gracias,
porque en
definitiva, muchas gracias por
estar todo el día en contacto con los libros, es también como un día de ustedes, y nos encontramos a las 6 de la tarde en el remanso.
Bueno, muchísimas gracias. Agradecidos somos nosotros por tu espacio, por permitirnos llegar a toda tu audiencia, y sí, nos comprometemos a estar a partir de la próxima semana en tu micro para la biblioteca.
Muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Muchas gracias.